sigues aquí escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Y ahora vamos a subirle un par de puntitos al nivel de absurdo de este programa, porque hoy está con nosotros un actor, creador, músico y en general un pedazo de mamarracho, Carlos Areces. Buenos días.
Gracias. Donde hay confianza da asco, pero no, nunca hubiera imaginado que tanto asco.
No, pero vamos, o sea, este asco es por cariño y por proximidad. O sea, la gente que nos cae bien la tratamos peor que al resto.
El cariño.
Gracias.
El cariño.
No, entonces, no, dudo que haya alguien al que os caiga mejor.
Hombre, no, la no. Confianza que también te hacemos sentir que tú te has venido con la tostada de pan también a la entrevista.
No,
o sea, está desayunando mientras hablamos.
De hecho, mira, voy a dedicar este crujido a los radioyentes.
ASMR.
Oh. Sí que es cierto,
no ha crujido
que...
nada, porque es verdad que tenemos un pan horrible. Sí. ¿Te das cuenta?
Es cierto. Y encima lo he empapado en aceite, con lo cual es bueno, como oye, comerse una babosa.
Como pero... morder cartílago.
Tengo que decir que la primera imagen antes de llegar a la entrevista de Carlos ha sido entrando él con su tacita y con su plato en plan, oye chicos, ha empezado la junta de vecinos y no me habíais avisado. Así que bueno, pues siéntete como en casa, es la primera vez que vienes.
Sí.
Sí, ¿no? Pues fíjate, ya como si estuvieras, como si hubieras venido un bar.
Es la primera vez que me... O sea, no es que haya rechazado otras, es que no me habéis invitado. Ah, no habíais considerado que fuera interesante para nada.
Te la devolvió.
Bueno,
me y has hecho cosas, ¿eh?
Y mira, y alguna cosa he hecho. Nada, no os ha interesado nada nunca.
Nada, pero
nada.
Cero,
He venido aquí a poner los puntos sobre las IES.
Bueno, a poner los puntos sobre las IES y también hablar de Rafaela y su loco mundo, porque, a ver, sabemos que es muy difícil de explicar esta serie porque no es una serie al uso. Cuéntanos cosas sobre Rafaela sin que sea spoiler y sobre todo claro, que la gente entienda de qué va la serie.
Pues nos dimos cuenta de que había una gran laguna, un gran vacío dentro de la ficción española.
Vale.
Y era hombres de 50 años haciendo de adolescentes.
Es verdad que esto está silenciado.
Esto está silenciado. Nosotros hemos querido dar voz a esas personas.
Vale.
Y de ahí nace Rafaela.
Me gusta la seriedad con la que estás narrando algo tremendamente absurdo.
Se estrenó el pasado 15 de febrero y el 22 se estrenó el segundo capítulo. ¿Qué tal las opiniones de la gente? ¿Qué os está llegando?
Por lo que nos llega es todo muy bueno. Porque es una cosa que suele ocurrir siempre. Te llegan las voces, claro, al que le parece un horror, pues tiene la educación de no decírtelo.
Bueno.
De forma general, pero...
Bueno.
De
bueno, claro. Bueno. Ahora
a ver,
mismo,
las redes han cambiado esto bastante.
Sí.
Pero como yo no tengo, pues tampoco te puedo decir.
Ah, bueno, claro.
Con lo cual, yo soy de esos.
¿A ti te llega feliz entonces, entiendo?
A mí, yo vivo feliz. Entonces yo vivo en un universo donde todo lo que hago le gusta muchísimo a todo el mundo.
Eso es maravilloso.
Y soy una persona maravillosa.
Eso es maravilloso.
Entonces yo, no sé, yo os lo recomiendo.
La verdad que dicho así suena increíble el mundo en el que vives tú.
Sí. Tienes que venir un día a mi planeta.
Hay que probar, hay que ir de visita por lo menos. Cuéntanos un poco cómo es la prota de tu serie, que es Rafaela, interpretada por Ingrid García Johnson, y también háblanos de sus amigas, que son Devo, Corpus y Chelo.
Y Chelo.
Chelo, que es tu personaje.
Efectivamente.
Chelo, que eres tú.
Pues, a ver, básicamente es una excusa para hablar de cosas de las que nunca jamás hablarían unas adolescentes hoy en día, porque en realidad... La serie tiene un regusto retro.
Sí.
Porque claro, como ya peinamos canas los colegas, vale, pues al final toda la hay un mogollón de referencias a los 80, a vale, los 90, a situaciones que se vivían antes que ahora ya no, a yo qué sé, a la cultura de la superpop.
¡Ay, qué lindo,
claro,
esto!
Claro, entonces es una amalgama, pero también al cine que nos gusta y que le gusta a Aníbal. Y yo qué sé, pues hay tantas referencias.
O sea, si es cine de Aníbal,
absurdas,
o sea, habrá mucho terror y mucha cosa...
Hay mucho terror, hay... Claro, sí, no te quiero hacer spoilers, pero sí, sí, hay mucho terror.
Hay mucho terror.
De hecho, hay un capítulo que es de terror.
Claro, es que
de terror. ¿Terror
qué nivel?
Vamos a ver, vamos a partir asumiendo que ninguna película de terror da terror, o sea, sí, eso ya lo sabemos.
Pero
¿no?
A Nacho le da mucho terror el terror. Entonces, claro, es
¿a ti te da terror el terror?
A mí el terror me da terror.
Vamos a ver, o sea, tú vas a ver Scream y dices, ¡ay, qué miedo!
Un poco.
¿En serio? ¿De verdad?
Bueno, o sea, Scream, a lo mejor me río. The Ring.
The Ring. Bueno, es verdad que The Ring tiene así como un momento final.
Mal rollo.
Tal.
Sí, pero no, va a ver como...
Necesito que al fantasma se le vea la cara un poco.
Claro, es que hubo un tiempo en el que de Japón nos vino esta moda de niña ojo pelos,
sí,
¿sabes? Que era así como todo peinado hacia adelante.
Muy sí, pálido.
Como alemanes en Tenerife.
Y entre, medias ahí se veía un ojo, un ojete, justo en mitad del pelo. Como ocurre otras tantas veces.
Sí,
por otra
claro,
parte, no
pasa
nada,
nada,
ninguna
sí,
sorpresa.
Claro,
no pasa
sí,
nada.
Y sí, es verdad, hace como unos 20 años, ¿no? Llegó toda esta caterva de películas japonesas de terror.
Sí, porque llegó remakes. The Ring, luego llegó esta que era la del ojo.
Es que
la
se llama, Dark Water, hay una que se llamaba Dark Water.
La de la ducha que se toca de la mano así por detrás.
Que y era sí. otra de Ring.
Sí, no, eso era, otra de Ring, eso sí. era un anuncio de Anticaspa.
Oye, Carlos, hicisteis una premiere sobre la película, o sea, la película, sobre la serie.
Sí.
Que hicisteis una pijama party, la que todos los invitados sí. hicisteis en pijama. ¿Cómo fue eso? ¿Mucho más fácil luego llegar a casa y meterte directamente a dormir?
Pues claro, a ver, no digo yo que no se... que no hayamos perdido a parte del público,
vale.
¿sabes? En esta propuesta. Pero, claro, al final los que vinieron, pues vinieron ad hoc y claro, la imagen. O sea, tú que estás acostumbrado a que los fotocalls, sí. las celebrities y tal, vayan puestas
en blanco
y tal, muy aburrido.
Muy aburrido.
Y sin embargo, pues aquí pues iban en pijama. Efectivamente, eso exigía salir de tu casa en pijama, estar viendo la película en pijama, tomarte volver. La copa en claro. pijama y luego volver a tu casa en pijama a altas horas de la madrugada.
Claro,
y,
que si vives bueno, en el centro está bien, pero en Fuenlabrada sí. yendo en el tren, pues
yo lo planteé y pensé, a lo mejor si desde Vallecas en pijama va a parecer un reality show.
Yo, por ejemplo, si vives en Fuenlabrada y tienes que coger el tren, yo mi recomendación es que no vengas.
Claro, porque sería raro ya de repente. ¿Quién dirías que fue el que llevó mejor pijama?
Bueno, es que había un pijama
¿sí?
de uno de los productores, de Félix, que tenía una historia fascinante, pero la he olvidado. ¿Qué te parece?
Ah, bueno.
Es que porque el pijama perteneció a alguien. ¿Y a quién era? Me lo voy a inventar, ¿vale? Porque no era este ni de coña. Genial. Pero era algo así. O sea, era vale. una cosa. Este pijama perteneció a Anthony Hopkins.
¿Qué? Vale, ok.
Vale, algo así, era algo vale. así, no era Anthony Hopkins.
O sea, que era como pijama con historia.
Era un pijama con historia, pero espérate, a ver, si hago un poquito de esfuerzo. A Jeremy Irons, creo que era Jeremy Irons.
Puede ser.
Sí, y este creo que sí. Entonces dijimos, ¿pero cómo es posible? Y dice, sí, porque Jeremy Irons vino aquí, hizo una obra, entonces luego en la obra salía con un pijama y no sé qué tal. Bueno, Jeremy Irons.
Sí, alguien llevaba un pijama León, de Jeremy Irons,
no sé efectivamente. Loles León, que fue a su habitación de hotel, pero que la cosa no fue bien y
no
tal.
No fue bien aquello.
Y se quedó el pijama ahí. Oye,
se quedó el pijama.
Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción que suena en la serie Rafael es un loco mundo, que es Me has invitado a bailar, de Dani Fernández, y ahora volvemos con Carlos Areces.
Venga.
Se escucha así. Me
has invitado. Especiales en Europa FM y seguimos con una persona que es prácticamente modelo, cantante y actriz. ¡Carlos Areces!
Así es.
Soy mocatriz.
Así es, gracias. Gracias. Oye. Por estos aplausos tan merecidos.
Efectivamente, por estos aplausos por 10 personas. Increíble.
Carlos, además de estar junto a Aníbal Gómez en la serie, hoy no ha pedido venir a Aníbal, pero sí que es verdad que tenemos pregunta de oyente.
Ah, vale.
Tenemos una dinámica aquí en el programa.
Pero para Aníbal, ¿y la contesto
no,
yo?
¿Cómo? No. Ah, o sea, estaba okay. hablando como que los dos siempre estáis en conjunto porque estábamos escuchando
sí.
Mocatriz,
sí.
pero que hoy iba a venir y no ha podido.
Efectivamente, pero así viene otro día y estamos más tiempo hablando de la serie.
La verdad que sí.
Está todo pensado.
No, buena jugada, ¿eh?
Pues buena tenemos aquí en el programa una dinámica que es que los oyentes pueden enviaros preguntas a los entrevistados.
Vale.
Y tenemos una pregunta.
Venga, a ver.
Hola, hola. Soy de Granada, me llamo Pablo. Y esta pregunta para Carlos es: ¿qué es lo que te motivó para ser actor? ¿Y qué es lo más difícil y lo más fácil para ti a la hora de querer hacer un papel o una canción? Que también estás en un grupo.
A todo ha dado, ¿eh?
No, desde luego, no ha dejado.
Cuéntale cosas.
Que era lo más fácil de ¿cómo era? Se me ha olvidado la pregunta. O sea, fíjate la capacidad de atención que es que me la acaba de hacer. Y tampoco puedo decir que es la típica pregunta alambicada. No, o sea, es que se me ha olvidado.
Más una pregunta, una reflexión.
¿Qué es lo que te llevó a ser actor?
¿Qué me llevó a ser actor?
Sí.
A ver, hay una parte muy importante en ser actor, que es la panoja, que no podemos olvidar.
Bueno, pero muy honesto.
Yo antes de que
gracias
decir, ya...
por hablar de esto.
Muy honesto y sincero, la verdad.
Yo antes de ser actor dibujaba.
¿Sí?
Dibujaba cómics, y claro, dibujar cómics no. O sea,
bueno.
Difícilmente llegaba a fin de mes, esa es la verdad. Entonces para mí hubo un salto cuantitativo que agradecí.
¿Te hiciste actor por dinero?
Bueno, a ver, tampoco eso, porque quiero decir también, si fuera sicario ganaría probablemente más.
Claro,
incluso.
No,
puestos
claro.
a eso.
Pero es verdad que había... de pequeño yo era el típico niño que le gustaba mucho el estar haciendo el gamba.
Vale.
Me metía en todos los grupos de teatro. Descubría
vale.
que, bueno, que al final la mayoría de los grupos de teatro eran como... O sea, cargaban con una densidad,
intensos.
Con un dramatismo, con una intensidad que no iba conmigo.
¿Ah?
Y entonces, bueno, pues luego a lo tonto, a lo largo de tu vida vas haciendo amistades. te sabes reunir de la gente adecuada y acabas haciendo la hora chanante.
Claro.
¿Sabes?
Y esta es mi historia, Patricia.
Y esta es mi historia. Y luego, ¿cuál era lo otro?
El grupo. Lo musical. Sí,
lo musical. Color favorito, sí. Te imagino.
El rojo, no, el verde. Lo musical. Joder, es que lo he contado mil veces, pero es que en nuestro caso, en Ojete Calor,
¿sí?
Es que vino antes el nombre que el grupo. O sea, un día estaba con Aníbal en un sitio mítico que se llamaba Doña Pepita, que estaba por Malasaña, que era un sitio precioso porque era un laberinto enorme, larguísimo. Zigzagueante.
¿Pero que era un bar de salir o
era un bar? Era un bar, no de salir, era un bar de ir allí a tomar croquetas.
Algo. Ah, vale.
A tomar croquetas y minis. Ah, entonces vale. Era muy barato. Estaba en Malasaña, ahí al lado de la Plaza Luna.
Ah, guay.
Y era un sitio donde una ración de croquetas de atún costaba nada, 3 euros.
Ah, bueno, jolín. Poca inflación.
Nada, poquísimo. Y entonces allí nos juntábamos alrededor de unas mesas, pues allí íbamos todos los amigos a beber y a comer muy barato. Y recuerdo que en una de estas, a principios de los 2000, creo que era 2005, creemos que era 2005, con lo cual ya este año celebramos el 21 aniversario de Ojete Calor. Pues estábamos pensando, Aníbal y yo, con una hoja de papel delante, cuál sería el mejor nombre que una banda podría tener.
Y salió.
Claro. Y entonces por ahí salieron un montón de cosas, jaja, y de repente hubo una que más allá de la risa, nos conectó con algo trascendental. Dos palabras inconexas que vinieron a juntarse. Ojete calor. Porque no era ojete caliente, o sea, era un mantra raro. Sí, era algo absurdo. Era algo raro, ¿sabes? Sí. Y entonces nos hizo muchísima gracia. Y ese mismo día ya hicimos un tracklist de cómo sería el disco, jaja, tal cual. Y para mí ahí se quedó la gracieta.
Aníbal.
De repente, pues unos días más tarde, me dijo Aníbal. He hecho unas bases para Ojete Calor y dije, que esto va en serio. Pero qué cojones.
Dije, y tengo ya la gira montada.
Y prácticamente tenía la gira ya montada. Empezamos en su pueblo. Esa fue la primera actuación.
Qué bonito.
Sí.
Oye, me gusta mucho. Bueno, a ver, ahora no empezáis en su pueblo, pero tenéis una gira bastante larga.
Sí, mira, tenéis un montón de fechas que tengo por aquí delante. Sí. El 11 de abril estáis en el Jaleo Festival en Santiago de Compostela.
Sí.
En mayo en el Vive Linares en Jaén. En las fiestas de Rivas en Madrid. Sí. En el Barts Festival en Barcelona en julio.
Digo yo que será. Cierto.
En agosto el Sonorama Rivera. ¿Lo tienes todo bien apuntado?
Sí.
¿No eres de los que les pilla la fecha a la gente? Dices, ay.
Sí, completamente. Vale. O sea, a mí me tienen que avisar unos días antes de dónde vamos tal día, porque a mí se me olvida.
Esto muy de comida.
¿Cómo, tenéis por ahí el nombre de la gira, ¿no? Es que me gusta mucho, pero
el nombre de la gira es: puede que sea nuestra última gira o puede que se trate de un truco para vender más entradas World Tour 2026.
Efectivamente.
El mejor nombre de gira
efectivamente
que hemos tenido nunca.
Lo iban a pillar Andy Lucas, pero no sabía.
Look us. Uf, es que
Míranos, todo marketing.
¿Vale?
Tío.
Es todo marketing. Está todo pensado. No hay nada al azar.
¿Cómo se os ocurrió este
no hay
nombre?
Nada al azar. Y luego a Aníbal también le hemos estirpado un trozo de nariz.
Para ir acorde. No, está muy bien. ¿Cómo se os ocurrió este nombre? ¿Viene con pullita para algún grupo nada?
No sé de qué hablas.
No
me consta.
No te consta. No está en acta. No viene para nadie. No
me consta, no sé a qué te refieres.
¿Y cuando sea vuestra última gira de verdad, cómo lo vais a llamar? Esta es la primera.
Sí, ahora sí.
Ahora nos quedamos.
Como el primer disco de Alaska y los Pegamoides, grandes éxitos.
¿Ah? Y ya está.
No, grandes. Era, no, de Alaska y los Pegamoides, no. Es que no sé si hicieron el chiste, creo que era de Siniestro Total.
Ah, qué bueno. Pues, sí.
O Wyoming, que hizo Vivancos 2 y dijo, si sale bien hago la 3.
No, la 3.
Hizo la 3 y dijo, 3. Si sale bien hacemos las dos primeras.
Sí.
En vuestros conciertos hay muchísimos cameos, hemos podido ver a Negartiburu, David Bustamante, Fran Perea, Janet o la Dilla Rusa. ¿Hay alguna persona que te gustaría subir al escenario y todavía no te has atrevido a decírselo?
Hay muchísimas personas que me encantaría subir al escenario, cuanto más chocantes mejor.
Chocante.
O sea, quiero decir, nos hemos relacionado. Públicamente no sería chocante, es que te voy a decir yo.
Matías Prats.
Mi ley. ¿Sabes?
De
repente, ¿sabes? O sea, eso es chocante.
No, claro, sí.
Eso es chocante.
No, con ustedes Donald Trump.
Claro.
No, Eva te puede coger una motosierra, pero no es igual.
No, sería lo mismo. No. Ahora me metí un poco
Miley. Con ustedes. Más allá de que seas cantante o no seas cantante, eso nos la bufa completamente.
Sí.
Quiero decir, para muestra un botón. Lo que nos interesa es que de repente salgas y la gente diga, pero qué cojones, ¿sabes? O sea, que sea inaudito.
¿Qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que está pasando ahora mismo? Efectivamente. Ani Gartiburu es increíble.
Ani Gartiburu es increíble, pero también por nuestro concierto ha pasado. Lucía Echevarría ha pasado. Hugo Silva.
Sí, claro, es que son nombres que no te esperas.
Yola Berrocal.
No, claro.
Yola Berrocal está.
Ana Belén.
No, claro.
Ana Belén, no pegaba, claro.
Claro, es la historia. Miguel Ríos.
Claro.
Rocío Carrasco. O sea, es que han subido un montón de personas muy, muy incorrectas. Boris Izaguirre.
Ahora pega Sandra Barneda, de pronto. Un Sandra Barneda.
Susana Griso.
Claro, Sandra Barneda, me encantaría, sí. Patricia. La del diario.
El diario de Patricia.
De nadie sabe cómo se llama. Sí,
Gastañaga.
Sí, Gastañaga, efectivamente.
Fran de la Jungla.
Fran de la Jungla, claro. Algo así, eso algo es así, impactante. Claro.
Eso es impactante. Daniel, que el resto son colegas.
Daniel Sancho.
Claro.
Wow, Daniel
Sancho. Eso sería chocante.
Sí. Hombre, claro.
Y es una línea editorial que nadie se espera por muchísimos motivos. Porque de pronto es como, ¿cómo ha podido pasar?
Pero de ahí viene el impacto. Bueno, ¿sabes? De ahí viene el choque.
Y luego entra la pregunta del tipo, ¿me lo pagáis esto de golpe o a plazos?
Bueno, ¿cómo va? Carlos Arece, muchísimas gracias por venir a presentar.
Ah, que ya está esto, ya me voy.
Ya está, se acaba el tiempo. Ya.
Madre mía, pero así con lo bien que estaba yo aquí.
Rafaela y su Loco Mundo en el A3 Player. La gira de Ojete Calor, que todo el mundo vaya a vuestro perfil de Instagram y a vuestras redes y a vuestras cosas para ver dónde estáis, para que vaya a comprar las entradas.
Sí.
Y nada, tenemos pendiente que vengas con Aníbal o vengas otra vez, porque tienes que venir más de 5 veces, porque ya lo has pronosticado tú.
Sí, bueno, lo que pasa es que me habéis dicho que ya no me dais taquilla.
Pero si vienes 5 veces, se la quitamos a alguien y te la damos a ti.
Ah, bueno, eso te iba a decir, digo, sí. Porque estoy viendo por ahí a gente.
Buena
que
fuente.
La gente ya está aburrida, buena fuente, Berto.
Ya está.
O sea, ya está. Hasta ya, Berto, la gente ya no quiere seguir viendo ancianos en la tele.
Carlos Arece, muchísimas gracias. Y gracias. Nosotros, nada, nos escuchamos en un minuto y medio.